Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Tarde de jueves, ya casi acaba la semana y vamos a terminarla con la mejor energía. Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, hoy, 12 de octubre de 2017, la capital de la montaña cuenta con una temperatura de 29 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá. Este es un espacio del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM. Cada jueves trataremos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo estos se relacionan con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias, comunicadora y relacionista corporativa, y hoy los estaré acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblio y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Los invito para que participen en nuestra pregunta del día. ¿Sabes qué es innovación social y conoces proyectos de este tipo en la ciudad? Y así vamos interactuando con ustedes. Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez. Y quiero saludar a mi compañero y a quien tendré el placer de acompañar, profesor Jorge Castillo. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Laura, muchísimas gracias por esta invitación. Muy contento de estar compartiendo la mesa de trabajo hoy. Y un saludo para todos los compañeros del departamento, Fondo Editorial, y también para todos nuestros oyentes.
Jorge, antes de decir cuál es nuestro tema de hoy, que como siempre tendrá que ver con esa sigla CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y antes de darle paso a nuestros invitados, contémosle a nuestros oyentes qué pasó un día como hoy.
Sí, Laura, se calcula que el 12 de octubre de 1999 nace el habitante 6.000 millones en la Tierra.
Día de la Raza es el nombre con el que se denomina la fiesta del 12 de octubre en conmemoración del descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492.
Y igualmente, el 12 de octubre se celebra el Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales.
En el 2005, en China, despega el segundo vuelo espacial tripulado, llevando a los astronautas a 5 días de órbita.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Bueno, oyentes, y dando paso a un espacio más noticioso, hoy tenemos para resaltar algunos hechos que quisiéramos contarles para que siempre estén bien informados.
Sí, Laura, hoy tenemos unas noticias muy encaminadas en torno a la educación y en esa misma vía vamos. Colombia tiene 10 retos hoy para mejorar su educación. Según el periódico El Colombiano, Colombia tiene definidos los 10 desafíos que el sector educativo debe encarar para mejorar el panorama académico del país y deberán ser superados durante los próximos 10 años a través del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, el camino hacia la calidad y la equidad. La ministra de Educación, Janet Guía, señaló que Colombia vive un momento histórico en el proceso de paz y los retos que plantea la consolidación del acuerdo logrado con las FARC, que por más de 50 años evitó que la educación fuera equitativa para todos.
Muy bien, Jorge. Por otro lado, les cuento que el ITM ocupó el sexto lugar en Antioquia entre las universidades más innovadoras. Según el estudio presentado por la organización Sapiens Research, que clasificó en 183 universidades e instituciones educativas de Colombia según el desarrollo tecnológico y la innovación. El ranking mide 4 aspectos: los productos tecnológicos o certificados, productos empresariales, regulaciones, normas y reglamentos técnicos y consultorías científicas y tecnológicas.
Igualmente, 7 escuelas rescatarán la dignidad indígena en Antioquia. Con 7 nuevas escuelas rurales construidas en resguardos indígenas, se espera elevar los niveles y la calidad de la educación para este grupo poblacional, inicialmente en 5 municipios. En muchas comunidades indígenas de Antioquia, los niños reciben las clases en patios e incluso en terrenos al aire libre, pues la etnia carece, en su mayoría, de infraestructura adecuada para la educación digna. Un ejemplo de las carencias es Murindó, en Urabá, donde las comunidades prácticamente están sin escuela. La comunidad de La Guagua será una de las beneficiarias con el convenio de la gobernación para construir 7 escuelas para este grupo en el departamento.
¿Cómo te parece, Jorge, que esta semana salió una noticia que tiene que ver mucho con nuestro tema de hoy? Y es que hay un robot que opera en el Instituto Nacional de Cancerología. Es un sistema quirúrgico de alta tecnología que va a ser asequible para todas las pacientes que lo necesiten y que no solo lo puedan pagar. Este robot tiene una consola en donde se sienta el cirujano y desde donde puede manobrear los instrumentos. El robot reproduce milimétricamente todos los movimientos que hace el cirujano a distancia desde una consola. Se llama cirugía asistida por robot porque también hay un monitor externo que le permite al personal de salas estar mirando qué es lo que pasa con el robot.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
En este sentido, y yendo un poco más a fondo con nuestro tema de hoy, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día: ¿sabes qué es innovación social y conoces proyectos de este tipo en la ciudad? Porque recuerden que desde la Biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Son todos aquellos avances que se pueden hacer desde la ciencia, ya sean tecnológicos, proyectos de impacto cultural o académico, que logran tener un efecto en el avance de las sociedades. Un buen ejemplo de esto son todos los proyectos que Ruta N apoya con organizaciones, ya sean públicas o privadas, instituciones universitarias, que permiten tener un impacto en la sociedad. Ya sean avances en temas medioambientales, como son los sensores que monitorean el aire, sobre todo de Medellín, o que pueden ser nuevos sistemas de construcción que permitan hacerla más económica y eficiente, cosas por el estilo. La conclusión, que ayuden a avanzar la sociedad desde el conocimiento tecnológico y científico.
Creo que Medellín la tiene muy clara en cuanto a proyectos de innovación social, ciencia, tecnología, emprendimiento, pero me voy a enfocar concretamente en el tema del emprendimiento y voy a poner un ejemplo, como es el proyecto de Parque del Emprendimiento, un proyecto de la Universidad de Antioquia, en asocio con la Alcaldía de Medellín, donde se han dedicado a incubar empresas y hacer una investigación de empresas con innovación, con tecnología, con proyección internacional. Empresas a las cuales les hacen un proceso de acompañamiento en toda su inversión, en todo su proceso de conocimiento. Y es ahí donde se ve la innovación social de esta ciudad, a través de un proyecto como Parque del Emprendimiento, como Parque E, que simplemente en unos 10 meses, 12 meses aproximadamente, incuban una empresa, le hacen todo ese procedimiento y luego le dan vía libre para que vuele profesionalmente.
La innovación social son todos aquellos proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas, también pues propenden por el desarrollo de las comunidades y tienen que ver con asuntos como espacio público, vías nuevas, sistemas de transporte integrados. En Medellín pues hay muchos casos, algunos que tengo como en mente son por ejemplo el sistema integrado metro, pues que ha permitido que personas que están en las laderas pues puedan bajar, digámoslo de alguna manera, al centro. También las escaleras eléctricas que hay en la Comuna 13 son un caso de innovación social porque permiten que personas con poca movilidad o incluso pues ya con una discapacidad para caminar puedan transportarse o movilizarse por esas escaleras eléctricas. Otro caso de innovación social podría ser todos estos asentamientos o equipamientos, digámoslo más bien, equipamientos de colegios, hospitales, canchas, ya, todo ese tema deportivo alrededor de las comunas o de los barrios.
Después de escuchar la participación de los oyentes, tenemos como invitados al ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, emprendedor y socio cofundador de Pigmalión, una empresa de educación tecnológica que potencia el talento humano para su inserción en la sociedad del conocimiento a través de herramientas como la robótica educativa para promover en niños y jóvenes la apropiación en habilidades STEM, que ya más adelante nos contará qué es esto. Me encuentro acá entonces con el señor Alejandro Martínez. Alejandro, buenas tardes y bienvenido siempre a este espacio.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Esperamos que podamos conversar mucho sobre la innovación social.
Por otro lado, saludamos a la profesional senior en desarrollo programático de Ruta N, la señora Rocío Arango. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá.
Bueno, Rocío, empecemos esta rondita de preguntas contigo. Jorge, ¿quieres empezar?
Sí, Rocío, yo tenía una pregunta que la tenía acá en el libreto como la número uno, pero hablando contigo antes de comenzar el conversatorio y el programa radial, no creo que la podamos dejar escapar. Me gustaría saber y que le contaras a todos nuestros oyentes cómo llega Rocío a Ruta N, cómo ha sido ese proceso de esos 10 años y de todos esos países que me contaste que has conocido, que has explorado en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Yo trabajo en Ruta N, hace van a ser 6 años. Ruta N y la Agencia de Política Pública de la Alcaldía de Medellín, EPM y UNE, para temas de ciencia, tecnología e innovación. Ruta N existe hace cerca de 8 años. Yo llego hace cerca de 6 años. Antes trabajaba en el Parque Tecnológico de Antioquia. Y antes estuve estudiando, bien lo dices, estuve en Chile, estuve en Argentina, estuve en México y fui voluntaria en Naciones Unidas en el Laboratorio de Innovación Social en el África.
¿Y qué tal esa experiencia en África?
Es una experiencia que humanamente es muy retadora y te cuestiona fuerte y hace que cambies muchas cosas y te mueve el piso literal. Te obliga a replantearme bastantes aspectos personales. Pero en lo profesional la resalto mucho, porque fue la oportunidad de ver con mis propios ojos de cómo el tema de la innovación, la ciencia y la tecnología permitía mejorar y es una herramienta para la inclusión de poblaciones vulnerables.
Ahí nos encaminamos perfectamente en la pregunta número uno, y ahí me disculpas, Laura, que haya hecho esta introducción antes, pero ya en el Vox Pop escuchamos a algunas personas de acá de Medellín en torno a qué es la innovación social, pero específicamente, Rocío, ¿cómo nos puede definir esas dos palabras?
Innovación social es un producto, un servicio, un proceso, una metodología nueva que mejore las condiciones de vida de la población, especialmente de la población más vulnerable, pero no únicamente.
Bueno, yo quisiera entonces darle paso a Alejandro y preguntarle específicamente si Pigmalión puede considerarse entonces, según la definición que nos dio Rocío, un proyecto de innovación social y qué impacto ha tenido Pigmalión en la sociedad.
Bueno, la respuesta es sí, Pigmalión es una empresa principalmente de innovación social que ha venido trabajando desde hace ya 6 años aproximadamente, como lo mencionabas ahorita en la introducción, que busca potenciar el talento humano y su inserción en la sociedad de conocimiento. Como lo decía ahorita Rocío, esta introducción de servicios y productos que básicamente mejoran la calidad de vida de los habitantes es lo que se conoce como innovación social. Nosotros hemos impactado cerca de 30.000 niños y jóvenes de todos los estratos sociales, entendiendo o más bien introduciéndolos en temas de ciencia y tecnología a través de la lúdica, a través de herramientas como la robótica educativa, donde ellos aprenden a programar, aprenden de electrónica, aprenden de mecánica, pero lo hacen de una manera divertida, de una manera diferente a como viene haciéndose a través de la educación tradicional. Esto precisamente es lo que está haciendo que muchos de estos jóvenes se inquieten o se pregunten si quieren elegir una vocación de vida en torno a la ciencia y la tecnología, porque finalmente lo seduce. De estos 30.000 impactados que tenemos, más o menos hemos identificado unos 300 estudiantes que ya están en la educación superior, incluyendo esta institución educativa y otras.
Volviendo un poco con Rocío, ¿qué tipos de públicos se están involucrando en los estudios de ciencia, tecnología e innovación? ¿Tendrá uno la referencia siempre del científico, de la universidad, del empresario, o cómo se está abriendo camino la ciencia, la tecnología y la innovación también con el tema social?
Mira, Jorge, toda innovación es social por naturaleza. Hablamos de innovación social solo para recortar y dar visibilidad que lo más importante es la gente y el impacto que tenga. En ese sentido, y te respondo el hablarte del tema de innovación social al hijo, voy a dar fe de ello. Ha hecho que irrumpan en nuestra ciudad y que empiecen a llenar el escenario de la ciencia, la tecnología y la innovación otros públicos que antes no estaban incluidos. Me refiero a población en la base de la pirámide, víctimas del conflicto, soldados también, y mucha persona con discapacidad, población con discapacidades, mujeres en la base, niñas, hablar de temas tan importantes, los que Pigmalión ha sido muy bueno, como el tema de por qué educar las niñas en tecnología. Esta reflexión la hago pensando que justo ayer, el 11 de octubre, fue el Día Internacional de la Niña. Y la UNESCO, de hecho, perfila un Día de la Niña y la Tecnología. El hablar de innovación social ha hecho que nuevos públicos entren. Por ejemplo, mujeres transgénero. Ahorita te contaba, fuera de micrófono, que hacemos en ruta en la Semana Mundial del Código, que de hecho está en curso durante esta semana, y el año pasado tuvimos a mujeres transgénero, que fue una convocatoria bastante sui generis y que nos permitió llevar a Ruta N a la meca de la innovación y la tecnología en esta ciudad y en este país, a una población que comúnmente no tendría por qué estar ahí. Pero el tema de innovación, y es muy importante, iguala a todos los seres humanos y la ciencia y la tecnología, en el sentido de que lo que importa es lo que está en la cabeza y no es lo que está en el bolsillo.
En esa misma vía, con el ejemplo que nos pones de esta población, también extra micrófonos, hablabas un poco de ese proyecto que estaban haciendo en el centro de acogida La Pola. ¿Cómo están involucrando la ciencia, la tecnología y la innovación en ese espacio?
El centro de La Pola, el centro de acogida del joven Carlos Lleras Restrepo, o más conocido como La Pola, es entre paréntesis porque esto no es verdad, la cárcel de menores, y no es verdad porque los jóvenes no son un objeto de imputación penal, pero ha hecho que tradicionalmente los jóvenes que están allá no crean que algo bueno va a salir de ellos. Este año, desde febrero, tenemos un proyecto muy hermoso que se llamamos Liberando Ideas, con el apoyo del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo y empresa privada, para construir con ellos, a través de una metodología de innovación, de diseño de entrada en usuario, design thinking, las soluciones y los emprendimientos que ellos querían, pero que además les permitan, cuando salgan del centro, seguir trabajando inclusión económica y social, y además ataquen las causas por las que llegaron allá. Entonces lo tenemos bastante difícil. Uno de los temas que salió del centro es, hay un joven que le encanta el tema de la barbería y quiere montar un Uber de barbería.
Le chiviaste la idea ya.
Sí.
Ya le estás haciendo propaganda.
Ya le estoy haciendo propaganda. Quiere montar un Uber de barberías para que todos los jóvenes que están en el centro reciban formación en barbería y cuando salgan del centro puedan, a través del Uber, de la plataforma tipo Uber, conectar con clientes y prestar el servicio de barbería a domicilio.
Bueno, yo quiero preguntarle a Alejandro, porque los oyentes también deben de estarse preguntando cómo surge esta iniciativa de Pigmalión y por qué Pigmalión.
Bueno, Pigmalión surge en el 2011 a partir de un ejercicio que iniciamos en la Universidad de Antioquia en los semilleros de robótica que ofrecía la universidad en instituciones educativas. Entonces, perdón, en jóvenes de últimos de colegio y primeros semestres, pero que no tenía la capacidad de ir a las instituciones educativas. Muchas instituciones empiezan a inquietarse sobre estos temas y nosotros empezamos a descubrir que ese tema que estábamos trabajando ahí puntualmente se estaba trabajando a nivel global, específicamente con esa metodología o más bien esa tendencia educativa que se llama STEM, que ahorita lo mencionabas, que habla de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, desarrollada inicialmente en el MIT, donde buscaban cómo acercar a los jóvenes y a los niños a estas áreas. Nosotros nos encontramos con empresas a nivel mundial muy grandes, Lego, Bex, Fisher Technique, Robotics, y encontramos una dificultad, y era que los equipos o los kits de robótica que se usaban con estas marcas eran muy costosos, solamente podían prácticamente ser accesibles por instituciones educativas privadas de estrato alto, ¿cierto? Y en ese momento emprendimos con Pygmalion, empezar a desarrollar nuestros propios productos y servicios de robótica educativa que permitieran masificar precisamente el acceso a este tipo de tecnologías. Pygmalion, el nombre como tal, surge a partir de un mito griego de un rey griego que se llamaba Pygmalion y quería gobernar junto al lado de una mujer que no encontró. Decide estudiar la ciencia, las artes y la filosofía y esculpir esa mujer que él se soñaba, y Afrodita le da vida a esta mujer, a esta escultura, y eso se conoce en pedagogía como el efecto Pygmalion. Es como logramos en los estudiantes decirles que pueden llegar a ser grandes líderes de cambio, y lo llegan a ser. También el efecto Pygmalion se da en los ambientes laborales, y nosotros pues digamos que eso es lo que hacemos, decirles a los jóvenes que ellos pueden llegar a ser grandes líderes de cambio, sobre todo en ciencia y tecnología, y lo estamos logrando de una u otra manera, y además porque ellos también le dan vida, digamos, a esos robots que construyen. Entonces Pygmalion viene de ese mito.
¿Ve usted? Bueno, teniendo presente, yo creo que esa pregunta redunda un poquito pues como en lo que estamos hablando, pero teniendo presente que la sombrilla que cobija este programa es precisamente pues como esa sigla CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, ¿se podría decir entonces que ustedes, pues Pygmalion, aplica los avances tecnológicos e innovadores que resultan precisamente de la ciencia? O sea, la base de ustedes es esa.
Sí, por supuesto. Nosotros, de hecho, en clase hablamos de estos tres temas. La ciencia tiene que ver con todo el proceso de investigación pura que se hace alrededor de digamos, de los fenómenos físicos que el hombre siempre se ha cuestionado cómo funcionan. La tecnología tiene que ver con ciencia aplicada, todos estos resultados, cómo los llevamos a la realidad, ¿cierto? Y por supuesto, digamos, y ahorita lo decía Rocío, la innovación tiene que ver con todo lo social, es cómo la tecnología permea de cierta manera la sociedad. Entonces invitamos a los jóvenes a esto constantemente, cómo ellos pueden desarrollar ideas que puedan volverse productos y servicios innovadores. De hecho, muchas veces hemos visto que se confunde mucho la palabra innovación con novedad. Hay veces se suele entender que algo innovador es algo nuevo, que no necesariamente lo es, sino algo que la sociedad acepta, algo que la sociedad dice: yo quiero consumir o tener ese producto o servicio, o usar sencillamente ese producto o servicio. Entonces ese es el desafío que nosotros constantemente estamos haciendo día a día con los jóvenes que logramos impactar, y es cómo les hacemos caer en la cuenta de que para ser innovador no necesariamente hay que crear cosas nuevas, sino que, como en sí su definición de innovación lo define, muchas veces son modificaciones de procesos, modificaciones de productos, y pues obviamente también no se descartan lo que son nuevas creaciones, pero que finalmente están constantemente, como lo decía ahorita Rocío también, el ejemplo que colocaba, de necesidades puntuales de que identificamos constantemente en la sociedad.
Quiero volver un poco con Rocío, y me corrige si estoy equivocado. Buscando en la red, encontré un artículo que decía que hiciste parte de la política pública de innovación y emprendimiento social aprobada en 2014, si estamos en lo cierto.
Sí, claro.
Teniendo en cuenta eso, ¿qué ha representado para la ciudad de Medellín tener esa política pública desde el 2014 y ya hablando en estos 3 años que han transcurrido?
¿Qué ha significado que nuevas nuevos actores de instituciones cada vez más lleguen a los temas sociales desde el tema de ciencia y tecnología. Antes de la política pública creo que éramos una tribu de beduinos. Alejandro me irá a corregir. Una tribu de beduinos hablando de que la tecnología era importante, pero usarla en temas sociales. Hoy, después de la política pública, creo que ha habido un marco de actuación. Y Ruta N, como agencia de política pública rectora en la ciudad, ha puesto los ojos, no tanto como todo el mundo esperaría, pero ahí va poniendo los ojos en los temas sociales. Y ha hecho posible que cosas como las que les conté, Liberando Ideas, sucedan. Y el Banco Interamericano ponga los ojos. Incluso ha hecho la ciudad referente para el tema atracción de inversiones. Hoy en día hablamos de inversión social de impacto, y es la inversión que se hace sobre organizaciones como Pygmalion, empresa de carácter social, teniendo un ánimo de lucro, están como modelos de negocio para el servicio de una necesidad social.
4:32. Alejandro hace un rato mencionaba el tema de la educación. Yo quisiera saber qué diferencia hay entre recibir una educación en ingeniería de manera tradicional, en una universidad, lo convencional, y recibir educación en ingeniería mediante Pygmalion.
Bueno, voy a poner un ejemplo de un testimonio de una estudiante que pasó por uno de los procesos. A propósito, Pygmalion trabajó durante 2 años, 2014-2015, con un programa de Ruta N que se llamaba Horizontes, donde íbamos a las instituciones educativas a dictar temas de robótica, de programación. Y una de estas estudiantes precisamente decía algo. Le preguntaban también en un programa de radio que si a ella le gustaban las matemáticas. Y ella decía... Ah, no, antes de eso le preguntaron ella qué quería estudiar. Ella dijo, quiero estudiar ingeniería mecatrónica. De hecho, hoy por hoy está estudiando ingeniería mecatrónica en el ITB. Y le preguntaban...
Nos puede estar escuchando tranquilamente.
Sí, sí, muy seguramente. Y le preguntaban que si a ella le gustaban las matemáticas. Ella dijo, no me gustan las matemáticas como las enseñan en el colegio. Obviamente, pues, la persona allí en el programa se sorprendió mucho y le decía, pero entonces,
sí,
¿cómo vas a hacer?
Mecatrónica, pues,
si no te gustan las matemáticas, vas a estudiar ingeniería mecatrónica. Decía, es que yo sé que tengo que estudiar, porque mi fin es ser ingeniera mecatrónica. Entonces, digamos que en eso radica la educación tradicional y la educación que nosotros estamos tratando de proponer, y es que ponemos referentes importantes en los muchachos. Es decir, el poder llegar a ser un profesional en estas áreas, pero que sabemos que hay unos medios para poder llegar a esas áreas. Eso hace que el estudiante, una competencia normalmente está compuesta de 3 elementos: el saber, la actitud y el hacer, ¿cierto? Hay muchas personas que saben hacer cosas, pero no tienen la actitud de hacerla, o no quieren sencillamente hacerla. Que hay, me llama mucho la atención de un tenista que fue incluso número 1, pero no le gustaba el tenis, ¿cierto? Entonces, su actitud no era ser esto, ¿cierto? O hay personas que tienen muchas ganas de hacer algo, pero no pueden, porque no tienen la habilidad, ni no tienen tampoco el conocimiento. Entonces, lo que nosotros hacemos es desarrollar competencias en los jóvenes, específicamente en el tema de la actitud, porque creemos que cuando se desarrolla la actitud, el saber y el hacer vienen por añadidura, porque cuando uno empieza a experimentar, por ejemplo, nosotros usamos un grito en las competencias de robótica, y es el wow, ¿cierto? Uh-huh. Porque finalmente eso es lo que sucede cuando uno descubre que logró decirle algo, digamos, que no sabe nada, lo que es una máquina, que haga algo, ¿cierto? Eso genera ese wow, ese fue madre, funcionó, ¿cierto? Entonces, eso precisamente cambia la vida de las personas, porque el solo hecho de saber que somos capaces ya hace que la educación precisamente se empiece a ver de una manera distinta, ¿cierto? Decía otro profesor que no podemos llenar de hojas y tableros de letras, ¿cierto? Cuando los muchachos realmente lo que necesitan es contexto de por qué funciona algo y que eso finalmente le va a servir en la vida para algo.
Ese desarrollo de habilidades y competencias que tú mencionas, ¿lo hacen precisamente en esos talleres que ustedes manejan? Contanos un poquito cómo son esos talleres.
Bueno, nosotros trabajamos con diferentes aliados de la ciudad, la alcaldía de Medellín, instituciones como EPM, como Confama, hemos trabajado con Ruta N, hemos trabajado con diferentes también alcaldías, el Ministerio de las TIC también, y lo que realizamos son talleres, cursos, semilleros de robótica, donde los jóvenes participan de diferentes cursos de formación y allí van desarrollando precisamente estas habilidades. Pero también tenemos productos que las personas pueden adquirir y aprender, por ejemplo, en casa, construyendo, programando su propio robot.
Yo me quiero volver un poquito y es en torno a la pregunta que hacía Laura. Yo cuando estaba en décimo y once me estaban enseñando este tema de Gauss-Jordan. Cuando estaba también en cálculo y trigonometría, en últimas no le veía como la aplicabilidad, y creo que eso es, también puede llevarlo a que uno elija otro camino y no siga por el camino de las matemáticas. Pero la pregunta que tengo es, ¿cómo llegan los jóvenes? ¿Desde qué tipo de edades llegan a los talleres de Pigmalión?
Pues nosotros tenemos públicos en eso entonces de 6 años en adelante, pero nuestra mayor concentración de público está entre los 12 y los 16 años. ¿Cómo llegan? Llegan a través de las instituciones a las cuales nosotros estamos, colegios públicos y privados, dependiendo pues de los programas y proyectos que logramos concertar con los diferentes actores sociales, y allí los jóvenes precisamente empiezan a experimentar con esto. Tú decías algo importante y es el tema de no entender para qué son los conocimientos que se muchas veces adquieren en la educación tradicional, ¿cierto? Uno muchas veces no cree, pero uno finalmente todo el tema de razonamiento lógico, del pensamiento lógico, lo desarrolla a partir de este conocimiento, ¿cierto? Pero el problema está precisamente en que ese conocimiento muchas veces se queda sin aplicar y al no aplicarse se olvida, ¿cierto? Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es que ese conocimiento que se enseña tradicionalmente lo aplicamos en diferentes, digamos, retos o desafíos que estamos colocando constantemente a los jóvenes y que les permite a ellos precisamente descubrir en la ciencia y la tecnología, que es este mundo maravilloso, todos los conocimientos y aplicaciones sobre todo que tienen precisamente todos los conceptos que vemos en la educación tradicional.
Volviendo un poco con Rocío y en ese proceso de consultar qué es Ruta N, qué ha venido desarrollando y también desde tu labor, había un concepto sobre los Social Lab, cómo se implementaron, cuál es su labor en específicamente en Ruta N.
El Social Lab, un Social Lab es un laboratorio social y no es un lugar de infraestructura física, al que uno vaya de bata, no, si uno piensa toda la ciudad y todo el entorno en su laboratorio social, fue el primer programa que tuvimos de innovación social y nos permitió ganar comunidad, hacer una comunidad tejida por empresas, por universidades, por fundaciones y emprendimientos sociales y por el sector público en torno al tema de innovación social. Digamos que por ahí empezamos lo que después fue la política pública de innovación social, lo que hoy en día ha llevado a que tengamos emprendimientos sociales cada vez más fuertes.
Y Rocío, en ese tema de los Social Lab, ¿cómo se pudo ver tangible el tema del impacto? ¿Se materializó en el tema de esta política pública en el 2014 o qué más podemos ver ahí?
El Social Lab se materializó en la política pública, en todos los proyectos que han venido después, en todo lo que ha ocurrido después. Creo que el Social Lab fue la primera semilla que sembramos en la ciudad para tener empresa de naturaleza social. Les hablo, así como Alejo hoy está compartiendo de Pigmalión, también está un Ciproviva, por ejemplo, que es una aplicación de e-commerce, un e-commerce para acercar consumidor con productor orgánico, pero además a este productor le dan buenas prácticas de cultivo, pero además este productor, como ya tiene más cerca a los consumidores, elimina intermediarios y aumenta la ganancia. También están empresas como Otelo de nutrición, que trabaja con negocios uno a uno, y es que por cada producto de nutrición que venden, barra alimenticia, dan uno a los niños de La Guajira. También está una de las amigas, que de hecho está como en el mismo sector de Pigmalión, pero que trabaja en generación de entornos educativos dentro del aula usando la tecnología, que sea muy amigables desde el educador, incluso esta obra de la India. Y como dice, hay muchísimos que iniciaron con lo que pensamos que era un social lab. El social lab fue una generación de un entorno que pudiera ser posible que empresas sociales tuvieran lugar. Es una empresa bien bonita que acaba de recibir inversión por un fondo estadounidense y se llama LIQ. LIQ es una plataforma de trabajo, teletrabajo para mujeres madre, cabeza de familia. El objetivo es que las mujeres donde se encuentren, sin dejar de cuidar sus hijos y estar en su familia, puedan teletrabajar en actividades de contact center, por ejemplo.
Cápsulas noticiosas. Hechos recientes alrededor del mundo.
Y como es costumbre y a nuestros oyentes les encanta, hoy venimos recargados de cápsulas noticiosas. Jorge, ¿vos qué sistema operativo preferís?
Siempre desde que salieron los celulares, pues después de que utilicé el 1100, he estado con Android.
Bueno, te cuento que los celulares de Google no le temen ni a Apple ni a Samsung. Google lanzó en San Francisco, Estados Unidos, sus teléfonos celulares Google Pixel 2 y Google Pixel 2 XL. Ahora, estos dos equipos presentados por el director ejecutivo de la compañía, Sundar Pichai, ofrecen detalles que buscan hacerlos destacar en el saturado mercado de teléfonos inteligentes. Inteligencia artificial y la cámara en modo retrato son los dos frentes a los que quieren hacerle fuerza. De hecho, el Pixel parece creado para aquellos que valoran el sistema operativo Android y quieren disfrutar de los últimos desarrollos de la compañía.
Yo traigo una noticia tomada del colombiano y es el hombre más conectado del mundo. Chris Dancy usa unos 700 sensores, dispositivos y servicios que funcionan en su cuerpo y en su entorno cercano. Por eso lo han llamado el hombre más conectado del planeta. El estadounidense captura toda clase de datos que le ayudan a evaluar su salud, el ambiente que lo rodea, su trabajo y sus relaciones con otros. Chris mide en tiempo real su temperatura, la presión sanguínea, el oxígeno, volumen de voz, humedad y hasta la luz. Este está hiperconectado y puede cuantificarse tanto como quiera a través de decenas de dispositivos.
Muy bien, 4 de la tarde, 44 minutos, y a los que de pronto apenas se acaban de contactar o de conectar con nosotros, les cuento que con nuestros invitados del día hemos estado conversando sobre la innovación social y los proyectos que desde Ruta N se han desprendido, en este caso Pigmalión. Alejandro, ¿qué implicaciones trae para la ciudad que un emprendedor de aquí, paisa, haya organizado un mundial de robótica? Contanos cómo fue esta experiencia.
Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa a nivel personal y profesional, porque fue la posibilidad de conectar 7 países en nuestra ciudad alrededor de la robótica educativa. Tuvimos la participación de más de 400 niños y jóvenes de primaria, secundaria, universitarios, venidos de Argentina, de China, Estados Unidos, de México, de España, de Bolivia y otros países, allí alrededor pues de la ciencia y la tecnología, una fiesta fantástica para la ciudad, de demostrar que somos capaces de desarrollar proyectos y programas a nivel global. De hecho, como un dato anecdótico, tuvimos la oportunidad de realizar el mundial por primera vez fuera de Estados Unidos, un evento de robótica educativa que se llama RoboRave, que se había desarrollado en la ciudad de Albuquerque, en New Mexico, durante 15 años, y tuvimos el privilegio de ser el primer país y la ciudad que acogió por primera vez este evento fuera de Estados Unidos, por encima incluso de Beijing, que será en 2019. Muchos de precisamente nuestros jóvenes ya se están preparando para este evento. Fue un evento en el que tuvimos más o menos 4 retos, dentro de los cuales pues los principales ganadores fuimos nosotros, creo que por localidad, pero también estuvieron excelente participación China, México y Argentina, fueron como los países más destacados en este evento. La verdad fue un evento que surgió después de realizar 4 años consecutivos un evento nacional que se llama la Semana de la Robótica y la Innovación, que de hecho es la próxima semana.
Sí, de hecho esa es una pregunta que tengo.
Y los organizadores de Estados Unidos les gustó algo mucho de Colombia, y es la pasión que tenemos en los eventos internacionales. La verdad somos los bullosos. Y la gente se contagia de eso, se contagia de esa alegría de que tenemos frente a la vida, ¿cierto? Y que además también hemos mostrado a nivel pues técnico muy buenas capacidades. El año pasado, en el mundial del año pasado, tuvimos en uno de los 13 retos que se realizan allá, oro, plata y bronce, aunque pues hubo gran dominancia de parte de Estados Unidos y China, pero el hacerse a uno de los retos por nosotros da importancia frente a lo que venimos haciendo en la ciudad y en el país respecto al tema de ciencia y tecnología. Fue un evento que organizamos con muchas instituciones que apoyaron este evento, dentro de ellas la alcaldía, el ministerio, muchas organizaciones de carácter social, la Fundación ACEP, Confama, de los canales locales, Telemedellín, Teleantioquia, y empresas del sector privado como Noel, como Tronex, como organizaciones que también han empezado a vincular mucho los procesos de ciencia y tecnología, y también de tipo gubernamental, como el área metropolitana, que ahorita está haciendo unos esfuerzos muy importantes con respecto al tema de la contaminación y todo un sistema y una red de sensores que miden la calidad del aire que respiramos, y cómo esto precisamente está tocando pues digamos toda esta conciencia no solamente social sino ambiental que debemos empezar a tener, y que debemos empezar a hacer que la tecnología esté al servicio precisamente de la sociedad.
En esta línea, y ya te ibas adelantando pues como la pregunta, esta semana entonces a partir del 17 de octubre se desarrollará en la ciudad la Semana de la Robótica y la Innovación. Contanos en qué consiste y cómo interviene Pygmalion.
Nosotros somos organizadores junto con la Fundación EPM de la Semana de la Robótica y la Innovación, un evento en el que en este momento tenemos más de 550 inscritos. La verdad es que nos tocó cerrar cupos porque ya no tenemos dónde sentar los niños y los jóvenes en el evento. Más de 140 equipos que están buscando precisamente un cupo al mundial del año entrante, que será nuevamente en Estados Unidos, y en el que básicamente ellos vienen preparándose durante todo el año, construyendo, programando, diseñando su robot para cumplir los retos que están propuestos en el evento. Y algo muy importante que yo quiero resaltar es que cuando nosotros hablamos de estos eventos y de la robótica educativa, no solamente es a nivel técnico las habilidades y competencias que se desarrollan, sino otras habilidades que son muy importantes: el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la capacidad de resolver problemas, la superación a la frustración, porque muchas veces el el robot no te da, entonces tenés que volver a intentarlo, no solamente una o dos, sino muchas veces, hasta lograr ese objetivo. Y eso está creando precisamente jóvenes diferentes, jóvenes que no se rinden tan fácil ante las circunstancias, incluso económicas. De hecho, ahorita hablaba con Rocío, tenemos participantes del Chocó que tienen muchas dificultades, por ejemplo, para venir a este tipo de eventos, y que finalmente creen y saben que este es el tipo de espacios que les va a permitir cambiar los contextos sociales en los que ellos viven, y que se llevan todas estas experiencias. Nosotros hemos tenido la posibilidad también de llevar, como contaba ahorita, jóvenes a otros países, y cuando ellos se encuentran en un aeropuerto, que saben que tienen que hablar otro idioma, que se encuentran con otras culturas haciendo casi lo mismo que ellos están haciendo, esto precisamente les abre el mundo, y no solo a ellos sino a sus mismos compañeros, porque dicen, ve, estos lograron viajar a Japón, lograron viajar a Estados Unidos, lograron viajar a México, que es lo que tanto hacen. Entonces esto es lo que precisamente va seduciendo no solo a los jóvenes que participan, sino a sus compañeros, amigos y familiares.
Laura, se nota la pasión con la que habla Alejandro en torno a esa organización de ese mundial de robótica. Ay, incluso se me adelantó un poco a la pregunta que le iba a hacer, cómo era ese apoyo tanto de instituciones privadas como instituciones públicas. Incluso mencionó al área metropolitana y al CIATA, por ahí estuvo con la medición de la calidad del aire. Pero quisiera volver un poco con Rocío, y siguiendo en ese proceso de búsqueda de quién es Rocío, qué hace, qué ha desarrollado, vi una charla que se hizo en una universidad de Bogotá, no recuerdo cuál es, ya tú me vas a decir cuál es, y hacías referencia a una metáfora a la musaraña en Medellín. ¿Qué nos puedes contar respecto a eso?
Eso fue en la Universidad del Rosario. Lo que pasa es que cuando un emprendedor social es alguien que usa un modelo de negocio para mejorar o resolver un problema social. Alguien como Alejandro, por ejemplo, y como muchos más emprendedores y emprendedoras. Entonces ellos son como una musaraña. Las musarañas son animales pequeños que sobrevivieron a la gran extinción de los dinosaurios y le ganaron, digamos, la carrera de la evolución a los enormes tiranosaurios rex. Aprendiendo a adaptarse al medio y a convivir y a hacer gestión del cambio. Es decir, la musaraña, cuando todos eran cadáveres de dinosaurios, aprendió a ser carroñera y a comer la carne de los dinosaurios en descomposición, aprendió a saltar entre los grandes dinosaurios para buscar nuevo alimento, y por eso sobrevivió. Entonces usó esa metáfora muy frecuentemente para explicar cuál es el papel de un emprendedor y un innovador social, que es alguien que se adapta al cambio y que usa el cambio a su favor. Para hay algo muy bonito que ahorita evocabas, Alejandro, y era el papel de la tecnología y la formación de los muchachos. Y en esos 4 o 5 años que llevamos trabajando eso, recordaba y varios casos que hemos tenido, que tú y yo conocemos, y es que la tecnología a los jóvenes de la base de la pirámide permite sacarlos de esa pecera en la que están y mostrarles que otro mundo es posible, que hay algo más allá de sus narices que uno puede imaginar y puede ser dueño de su futuro. Les hablo, por ejemplo, hace 3 años tuvimos un grupo hacemos la expedición Horizontes. Hace 3 años enviamos unos jóvenes del barrio Santo Domingo que se han formado en nanotecnología. Los enviamos a un campamento de la Universidad Deportiva. Y obviamente eso fue abrir el horizonte absolutamente. Ellos que nunca habían montado en avión, hoy ya en día hablan facilísimo, de muchos de ellos, son estudiantes de la universidad. Un saludo a los que me están escuchando, que sé que me están oyendo. Han cambiado muchísimo la visión. Es decir, si uno les preguntaba, me acuerdo cuando les preguntaba en noveno qué querían ser cuando grandes, entonces me decían que taxistas, zapateros, oficios como muy coloquiales y muy tradicionales. Y recuerdo mucho que hacía 11 después de esta experiencia, hoy están estudiando ingeniería mecatrónica, ingeniería biomédica, electromecánica. Me dice que fue lo que pasó acá.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto y los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, tiene para ustedes en el mes de octubre.
Hacer la cuña, Laura, para que todos los estudiantes, administrativos y docentes asistan a las diferentes actividades y ponencias que se están realizando en torno a Ciudad Global Vive Perú. Mañana, y en esa misma vía, mañana viernes 13 de octubre, tendremos en nuestro espacio de cine y cultura la película La Tinta Roja, del director Francisco Lombardi, en todas las sedes de nuestro ITM.
Durante el mes de octubre tendremos en el campus de Robledo, los martes de 4 a 5 de la tarde, nuestro tradicional café literario, en esta oportunidad tratando temas de los premios Nobel.
Y recuerden que para este mes, a finales de este mes, tendremos la tertulia Cuántas y Tantas Historias en el campus Fraternidad.
Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos y ampliarnos el panorama de lo que es la innovación social, de lo que es un proyecto como Pigmalión. Muchas gracias, profesor Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura por radio.itm.edu.co. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.